Y estamos en contacto con el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, nuestro querido amigo Raúl Villafañe. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Raúl.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Leda. ¿Cómo está usted y toda su audiencia?
Ya es parte de la radio usted.
Ya somos parte de la casa, sí.
Sí, sí, en cualquier momento le extendemos acá el contrato y listo.
Perfecto, ahí estaremos.
Sí, compañerito acá en la noche, director.
Exactamente, sí, Leda.
Bueno, comienzo de la semana de lo que ha acontecido en el conflicto del Atlántico el 2 de abril, y esperando que la gente solamente no se quede con el 2 de abril, porque esto continúa para siempre, ¿no? Es un recordatorio de todos los días de que Malvinas son nuestras. Y bueno, muchas voces se alzaron, mucha gente intentó estar en la vigilia con ustedes. Inclusive yo después me tuve que alejar porque me decían que no me iban a dejar pasar, pero por lo menos estuvieron reunidos, porque vinieron también varios veteranos de otras partes, así que estuvieron juntitos. Sí, cuéntenos.
Sí, exactamente, vinieron veteranos a Buenos Aires, los cuales estuvieron con nosotros. Nosotros estuvimos en el canal, parte de la comisión, y bueno, que hicieron los veteranos, se convocaron a izar el pabellón. Y me pareció algo, un gesto loable, ¿no? De decir, bueno, no podemos hacer otra vigilia. Pero el asunto era que la gente no se juntara, no nos amontonáramos para cuidarnos. Yo entiendo y me pongo en el lugar de la gente, pero la gente tiene que saber que nosotros la estábamos cuidando, no queríamos que nos contagiemos, que después sea un problema para la ciudadanía, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, bueno, se tomaron las medidas que se tomaron. Vamos a ponerle que, bueno, el año que viene cumplimos 40 años y vamos a estar todos juntos, ¿sí?
Ojalá, Dios quiera. No, hubieron como malentendidos. Por ahí algunos veteranos estaban sorprendidos que la gente no los acompañaba, están como tristes. Pero después supongo que le han explicado la situación, que era que la población no podía y no iban a hacer la vigilia, que se había dicho directamente que era una decisión de ustedes los veteranos, primero los de Ushuaia y después ustedes continuaron.
Claro, nosotros ¿qué hicimos? Como venía la situación, fuimos viendo paso a paso. Ellos tomaron una decisión, me pareció correcta, porque ellos saben cómo es su lugar y saben cómo manejarse. Nosotros acá veníamos manejando de una forma con la información, día a día, seguíamos adelante, porque hasta ahí venía todo bien, pero después empezamos a ver que empezó a subir, que la situación por ahí no venía muy bien, que podía haber otro contagio, después se venía la carrera, entonces íbamos sumándole cositas a cositas, ¿sí? Y usted sabe, Lea, sabes muy bien que nuestra vigilia, la cantidad de gente que
exacto,
va, es multitudinaria.
Sí.
Entonces, yo sé que toda la gente quiere estar, y le agradezco de corazón, el Centro de Veteranos se lo agradece. Yo sé que hay gente que por ahí no le ha caído muy bien, y hay gente que lo ha entendido, ¿eh?
Sí, sí, no.
Hay gente que me han dicho y me que era entendible, que estaba bien, que le pareció justa la medida que tomamos para no amontonar, no. Y hay gente que se convocó sola.
Es que era un
riesgo. Se ha convocado, y bueno, viste.
Yo
no le puedo decir que no.
Yo me largué, digo, bueno, por ahí puedo llegar. Cuando
claro,
me dijeron que no, bueno, me volví.
Nosotros era eso, de que se haga alisamiento y nada más.
Sí.
Y ya está, porque también no queríamos que la gente... Después sí se abrió para que la gente circulara.
Sí.
Porque si la gente circulara no había problema. El asunto que se amontona y la gente...
Sí.
Y se iba a amontonar, se iba a estar. Entonces,
no te olvides, Raúl, que acá fue el comienzo de todo. Entonces, como emblemático, y la gente va en familias y va a ser realmente muchísima gente que se iba a congregar allí.
Exactamente.
Iba a ser tremendo. Mira,
iba a ser tremendo. Por eso es lo que no veíamos nosotros. Ese era el temor que teníamos nosotros, ¿no? El temor. Sabemos lo que es.
Sí.
Lo que empezamos a suspender primero fue nuestra carpa de la dignidad, que sabíamos la gente que iba, pero había un problema ahí. ¿Cuál era el problema? Que la gente transitaba por adentro la carpa, tocaba todo,
sí,
como todos los años, como hacemos todos los años. Entonces ahí venía un foco que era muy 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 jodido para la ciudadanía. Entonces dijimos, no, suspendamos esto, pero sigamos adelante con la vigilia, que iba a ser todo sentado, sin público.
Estuvo,
sabíamos lo que se venía.
Lo importante era que estén juntos, que ustedes son una burbuja directamente, porque ya desde que están en el museo constantemente, en el
claro,
centro,
estamos,
es una burbuja.
Somos una burbuja, exactamente. Y la idea era izar el pabellón y rendirle homenaje a nuestro corto, pero rendirle homenaje a nuestro
sí, carito, igual, igual toda la gente, de alguna forma u otra, hizo su homenaje embanderando el edificio militar de Torne y San Martín. Sacó los parlantes, bueno, ahí yo me quedé junto con ellos y un grupito de gente que estaba por ahí se paró y cantó el himno y la marcha. Es decir,
sí,
de alguna
sí,
forma
hecho.
U otra todos estuvimos participando y con la memoria en todos ustedes y los que están allá en Malvinas.
Río Grande se caracteriza por eso, ¿no es cierto? Por acompañar, por estar, por de una forma u otra... nos acompaña, yo como digo siempre, ¿no? Poniendo una bandera, cantando un himno, mandando un mensaje,
sí.
Diciendo, lo felicito por la decisión que tomaron, muy bien empezar en el pueblo, porque nosotros pensamos en el pueblo, no pensamos, porque podemos hacerla fácil. Hacemos y listo, y hasta luego.
Y hoy tendríamos cantidad de contagiados terrible.
Hoy tenemos un problema terrible, terrible. Porque venía la carrera, entonces nosotros, esa fue la decisión y por qué pensamos fue de esa forma en nuestra gente, ¿no?
Fíjate, Raúl, que se hizo esta vuelta y la gente no respetó nada. Fue una cosa, una locura la cantidad de gente que se juntó en la vuelta. Y bueno, y vamos a ver cuáles son las consecuencias dentro de unos días más.
De unos días más, exactamente, ahí vamos a ver las consecuencias, pero ¿sabes qué pasa? Que es como la vigilia, la gente quiere ir,
sí.
¿Está bien? Entonces, si nosotros hacíamos, iba a pasar eso. Entonces, tomamos la decisión nosotros, el Centro de Veteranos de Guerra, con su presidente de la cabeza, tomó la decisión, no ni la municipalidad, porque medio que por ahí dijeron la municipalidad, el gobierno, le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa al municipal. No, no.
Y fue una decisión del mismo centro.
El Centro de Veteranos de Guerra,
exacto.
El que toma la decisión. Sí. Nada más, porque si yo hubiese tomado la decisión, la comisión hubiese tomado la decisión de decir, no, se hace la vigilia, vamos a hacer nuestro acto. La gente se convoca y se convoca la gente.
¿Sabés qué es lo que me gustó el domingo? Es decir, sí, el domingo, pues yo salí. Y todavía estaban los veteranos que habían venido del norte, gente que es de Río Grande, por ejemplo, como Rubén Sena, que están en otro lugar del país, que vinieron.
Sí.
Y ¿sabés qué lindo fue? Qué auto que pasaba, porque estaban ahí en Estrada y San Martín, viendo los monumentos, estaban filmando videos... eran 5 o 6 el grupito y pasaban los autos, los chicos, y les tocaban bocina y los saludaban.
Sí.
Qué bonito, qué cosa preciosa.
Es una cosa hermosa. ¿Vos sabés? Mirá, a mí me quedó algo pegado. Yo tengo un amigo, un amigo de acá, que de acá fue ahí, ¿no? Moisés Barriga. Y Moisés anda en moto y me llamó y me dijo, Raúl, ¿sabés qué alegría que tengo? Estuve con los veteranos que vinieron de Buenos Aires. Son del 25, son tus compañeros, ellos me hablaron de vos, ¿me entendés? Eso me dio una alegría, me decís que gente que viene se junta con la gente de acá y se lleva lo que el pensamiento que tiene el riograndense, ¿no?
El amor,
el amor que tiene por la causa, ¿no es cierto?
Sí.
Y que no se vive, es por eso que ellos vienen acá.
Sentirse resguardados, en familia, en casa, seguro.
Lo atienden, Elena, vos te acordás en la época de en esos años,
sí.
Cuando nosotros hicimos el servicio militar, que vos pasabas por la casa y te llamaban, a mí me invitaban a decir a tomar un café, un té.
Yo, en la familia nuestra teníamos al mediodía que iba uno o dos de los conscriptos y a la noche también lo invitábamos a cenar.
Claro.
Y bueno, es una forma de estar colaborando y ayudando.
Yo en esa época, yo me hice amigo de la familia Kovacic, de Miriana y del marido. Y ellos me llevaban a su casa, me invitaban a almorzar, ¿me entendés? Y ese amor quedó, y ese amor quedó por todo. Y ese amor se transformó después en una vigilia. Y ese amor siguió, y hoy lo tenemos clarito, cómo lo vive Río Grande, ¿no es cierto?
Sí. era una forma de abrazarlos, de acompañarlos y decir, acá estamos, estamos casi en la misma situación, solamente que ustedes están peleando por nosotros, por cuidarnos.
Exactamente, ¿viste?
Y aparte vos no sabías ese soldado que estuvo en tu casa cenando y que se hizo amigo de tu familia, sí, estaba después destinado a Malvinas y se volvía.
Sí, volvía.
Esa es la otra. Es una cosa tremenda.
Eso me pasó con la familia Cosi, sí. Preguntando después si yo había vuelto, no había vuelto, cómo estaba, hablando a mi casa. Mirá el trabajo que se tomaba en esa época, ¿viste? O sea, cómo nos querían. Vos fijate, nosotros en la vigilia nosotros vamos. Pero qué, nosotros veneramos a nuestros camaradas, estamos, pero también necesitamos el abrazo del vecino. ¿No? Sí. ¿Entendés? El vecino, el periodista, que después viene y te dice, te da un abrazo, me quiero sacar una foto, quiero... Eso llena el corazón, ¿viste?
La Argentina tiene dos historias, una negra, oscura, en la que están involucrados los militares, pero como que la gente ha sabido diferenciar entre aquellos que estuvieron con el proceso y los otros militares que no tienen nada que ver, los soldados. Es decir, como que lo han diferenciado totalmente a lo que hicieron los militares en otra época. Eso quedaba bien diferenciado. Y había cierto cariño hacia ustedes y protección también, como porque cada familia tenía un adolescente y pensaba... Y si mi hijo le hubiese tocado, es decir, los soldados que habían, eran, por ejemplo, en el caso mío, eran contemporáneos. Yo tenía en ese momento 21 años, y nosotros 20, 19.
Claro, yo fui a la Conima, entré con 18 años, vine de la zona norte, sin conocer nada, sin saber a dónde iba, y me encontré acá, y me encontré con gente que, como te digo, que para mí era extraño. Venir, salir un día de Franco y invitarme a tomar un café, ¿me entendés? Sí, y darme un pedazo de pan. Eso era algo extraño para mí, porque bueno, en otro lado no lo veía.
No.
Y es lo mismo que está pasando ahora.
Y te trataban ahora, bien, en forma educada, la gente. Educada.
Acá yo digo una cosa, ¿no? Fíjate, Leda. Nosotros hacemos otra vigilia, cuando estuvo todo bien, se hizo... A los invitados, a todos se los trata bien.
Sí.
Que no existe en otro lugar, hasta el mismo pueblo.
Sí.
Lo ve por la calle y es un veterano, ¿me entendés? Y eso lo ven ellos, ¿viste? Mm. Tengo compañeros que vienen por el calor que tiene el Río Grande, tiene esa vigilia, que tiene algo especial, ¿viste?
Sí, es... Ya cuando bajan del avión o están ingresando en la frontera argentina ya lo perciben. Porque vivimos la misma historia, solamente que diferente. Fueron a Malvinas, pero nosotros también con la incertidumbre, después de enterarnos así bajo voces, ¿no? Que por ahí podríamos haber sido bombardeados. Es decir, que estuvimos casi en la misma situación, pero en distinta, ¿no? No sé si me sufriendo las sirenas, el oscurecimiento, siendo uno disciplinado y obediente y colaborando de alguna forma u otra.
Pero bueno, yo creo que ahí nace todo también, Leda, porque había un jefe de manzana, el que salía, el que miraba, el que decía, bueno, hay luz acá, no, hay que cerrar, hay que apagar esto, hay que hacer esto. Entonces, estaba todo disciplinado, todo ordenado.
Pero nosotros estábamos, ¿sabés qué, Raúl? Estábamos un poco en training, porque nosotros, no te olvides que veníamos del conflicto del 78. Ya ahí nosotros nos habíamos desayunado, y con el tema del oscurecimiento, que estaba complicadito ahí, porque era el país vecino. Así que bueno, cuando llegó lo del conflicto del Atlántico, nosotros más o menos ya era más fácil.
La situación.
Claro, más fácil de decir, bueno, tienen que hacer esto o aquello cuando... a partir de este momento terminan los simulacros y cuando suene la sirena ahora es porque es real. Entonces,
porque es real, claro.
Y cuando se escuchó la sirena, te digo que todos quedamos estupefactos, ¿viste? Porque
tal cual nos pasó a nosotros con el batallón. Nosotros salíamos, no sé si no te digo toda la semana, pero cada dos o tres semanas de campaña, cada dos o tres semanas, y, ¿viste? Y decíamos, bueno, esto tiene que ser la guerra, esto es la guerra, ¿sí me entendés? Esto sí. Es un combate, la campaña es esto, pa. Después nos encontramos con una guerra.
Claro, una cosa es en maniobras y escuchar las detonaciones de los fusiles, y otra cosa es escuchar una bomba que te cae cerca.
Que te cae cerca.
Y que son balas de verdad.
Te estuvieron bombardeando toda la noche.
Que es de verdad, viste, que no es simulacro.
Y decís, me muevo y cayó el compañero herido, que lo tenés que arrastrar, cayó el otro, que lo tenés que sacar, cayó el... Y ahí se te van las cosas. No, para otro lado, ¿no es cierto?
Es un shock
ya
total.
Empieza el miedo, empieza porque el soldado tiene miedo, ¿no? A mí que no sí. Me venga a decir que el soldado no tiene miedo, porque el soldado tiene miedo. El soldado sí. Es un ser humano y tiene miedo.
Sí. ¿Entiendes? Así que el hecho de sobrevivir de alguna forma como sea, ¿no?
Claro,
también es la otra.
Claro. Eso sí, ¿viste?
Bueno, Raúl, ¿cómo sigue todo esto de ahora en más? Abierto bueno, el museo, protocolos, porque ahora parece que está complicando la cosa, ¿viste?
Está abierto dos o tres horitas, por ahí va una persona, la atendemos, le damos, pasa con todos los protocolos, ¿no?
Sí.
Con todos los protocolos, lo atendemos, por ahí nosotros hacemos nuestras tareas que tenemos que hacer, porque nosotros seguimos trabajando. Esto no se ve, pero Generación Malvinas sigue trabajando, nosotros seguimos trabajando. Bueno, ahora se vienen los 40 años, ya tenemos que empezar a trabajar por los 40 años,
sí.
También nos comprometo a que trabajemos juntos
por
los 40 años, ¿cierto?
Sí, acá estamos firmes nosotros.
Exactamente, así que bueno, seguimos adelante, bueno, vamos a tratar de que pase esto y esta pandemia.
Y esperar la vacuna.
Ya que llegue la vacuna,
algunos veteranos
que nos ponemos
ya...
todos, que estemos bien.
No, ya han vacunado a algunos veteranos, ¿no?
Claro, algunos veteranos que tienen algún problema de enfermedad o que tienen la edad que han cumplido, sí. hemos cumplido a rajatabla las decisiones que corresponden, porque corresponde, ¿no es cierto? Uh-huh. El veterano que tiene cierta edad y que no está, que está bien de salud, todavía no ha sido vacunado, será vacunado en los próximos días, pero ya los veteranos con cierta edad y con problemas han sido vacunados.
Ah, menos mal. Bueno, Raúl, tengo que agradecerte infinitamente que todos los lunes haya un camarada aquí brindando sus testimonios con Radio Nacional. En algunos casos es difícil abrirse del todo contando, ¿no? Más en una radio, pero realmente debo agradecerte y a todos aquellos que se han acercado acá personalmente a la radio y ahora por este tema de los protocolos telefónicamente. Así que bueno.
No, por favor, Leda, el agradecido soy yo y el agradecido somos los veteranos, porque también es un espacio que, como vos lo dijiste, hay veteranos que por ahí no se abren al hablar, al charlar o al decir, pero no sé, con vos tienen un feeling, pueden hablar, ha charlado con gente que no ha querido hablar.
Mira.
¿Entendés? Así que
es un elogio para mí, me siento honrada.
Nos viene, es bueno para que la gente lo sepa y para el veterano también, porque te lo vuelvo a repetir, el veterano necesita el abrazo del vecino.
Lo ¿sí? tiene, lo tiene.
Uh-huh. Así que, bueno, Lea.
No te demoro más y, bueno, espero que, como dice el Chiqui Reynoso, cuando vuelva la calma, no estaremos otra vez, no
exactamente.
Sé, abrazando y pasándola juntos y gritando, viva la patria y todo
ese tema. Dios te oiga.
Y esperemos que todo esto se resuelva y falte poco para que estemos en Malvinas.
Exactamente.
Sin pasaporte, viajando a nuestra tierra.
Viajando, exactamente.
A
Te agradezco
lugar.
Por el lugar que nos das y bueno, estamos a tu disposición, ¿sí?
Gracias, Raúl. Un saludo a toda la muchachada,
Bueno, se le han dado y saludo a toda tu audiencia y saludo a todo tu equipo.
Gracias, muy amable.